Bueno. Pues, bueno, la palabra que nos ha salido, podríamos decir el alimento de la vida divina. Que, bueno, que Dios mismo, ¿no? Se refiere a la Eucaristía y a la divina voluntad. La enseñanza se titula El alimento de la voluntad humana. Orgullo y soberbia espiritual. Bueno, orando por la enseñanza, el Señor me dio esta palabra, que es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice, ustedes son los descendientes de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus antepasados, diciendo a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer término, Dios ha suscitado a su siervo, enviándoselo como bendición, para que cada uno cese de sus malas acciones. Claro, las malas acciones, cuando hemos conocido esta palabra, antes de conocer divina voluntad, pues era lo que conocemos como pecado, toda obra de pecado. Ahora, en divina voluntad, pues hilamos un poquito más fino. Y mala acción es todo aquello que no es un acto divino. Y no es acto divino donde toma vida nuestra voluntad humana. ¿Qué mueve nuestra voluntad humana? O en definitiva, ¿qué es nuestra voluntad humana por su cuenta? Pues es el yo, el lo mío, el orgullo y la soberbia. Los escritos de Divina Voluntad, del Libro del Cielo, y lo dice mucho Tomasini, y es verdad que así, para vivir en la Divina Voluntad no es necesario un cambio de acción, no es necesario que dejemos de hacer las cosas que hemos venido haciendo. En general, todo lo que es bueno, el trabajo, el alimento, el hacer cosas que son lo que tenemos que hacer, sino se trata de un cambio de intención. Cuando hemos vivido para nosotros, teníamos una intención que era nosotros mismos. El acto en divina voluntad tiene como intención pues darle la gloria a Dios. El amor, la correspondencia, lo sabemos. Esos actos en voluntad humana pues tienen por finalidad el darnos la gloria a nosotros, el darnos la satisfacción, el hacer las cosas a nuestra manera. Y claro, detrás de todas esas acciones, pues está el orgullo y la soberbia. Pero vamos a hablar también especialmente de la soberbia espiritual. Porque es verdad que a lo mejor en algunos, pues ya lo que es orgullo y soberbia como tal, no. Pero esa soberbia espiritual que hila muy fino, pues a lo mejor sí. Ojalá no. Buscando en el diccionario, que la verdad que siempre que se busca es una fuente de sorpresa, porque las definiciones son como muy acertadas, dice que el orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de cosas nobles y virtuosas. Que bueno, esto iría un poco por lo que es la soberbia espiritual, ¿no? Y la soberbia tiene varias definiciones, yo he cogido tres. Es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Es satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Y también es cólera e ira expresado con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. Esto es en términos generales, bueno, pues lo que es orgullo y soberbia. Para ver un poco qué es la soberbia espiritual o una forma de ver la soberbia espiritual, María Valtorta, en una de las lecturas, uno de los pasajes en los que habla el Señor con Juan a consecuencia de Judas Iscariote, bueno, pues terminan hablando de si el Señor es tentado o no. Y el Señor dice esto. Dice, ¿no piensas que tengo una vida, unos afectos, también unos deberes hacia mi madre, y que estas cosas me tientan a evitar el peligro, ella, la serpiente, lo llama peligro, pero su verdadero nombre es sacrificio. ¿Y no piensas que tengo sentimientos yo también? El yo moral no está ausente de mí y sufre por las ofensas, por los escarnios, por las dobleces. Oh, Juan mío, ¿no te preguntas acaso qué asco producirá en mí la mentira y el mentiroso? ¿Sabes cuántas veces el demonio me tienta a reaccionar contra estas cosas que me causan dolor, a reaccionar dejando la mansedumbre y poniéndome duro e intransigente? Esto no es propiamente soberbia espiritual, pero bueno, sí veía que un poco esa tentación para reaccionar con soberbia, ¿no? Ese, pues, hacer las cosas de tu manera. Claro, él, por supuesto, no tenía ningún efecto en él. Y continúa diciendo, y en fin, ¿no piensas que aquí sí es lo que es más importante? Y en fin, ¿no piensas cuántas veces lanza su abrazador hálito de soberbia y dice, gloríate de esto o de aquello? Eres grande, el mundo te admira, los elementos te sirven. Dice, es la complacencia en ser santo, la más sutil. ¿Cuántos por esta soberbia pierden la santidad que habían conquistado? Bueno, pues así como introducción, pues son los distintos tipos de soberbia y de orgullo, que como digo en el fondo, pues es cuando nos salimos de divina voluntad, de hacer actos divinos, nuestro yo toma el protagonismo y bueno, y a medida que va pasando el tiempo, el pecado pues en ocasiones sigue ahí y en ocasiones se va pues volviendo más sutil. A lo mejor ya no es esa arrogancia, hay personas pues muy arrogantes, muy prepotentes, muy tal, que bueno, que va pues diluyéndose esa vida externa del pecado, pero bueno, nuestro yo pues no quiere morir y se va agarrando a todas las formas que puede de subsistir. Entonces siempre va buscando ese resquicio en el que pues sobrevivir en lo que era la vida o en lo que es la vida. Pues a lo mejor va desapareciendo, pero bueno, siempre se busca a sí mismo y esta sutileza, por ejemplo, de complacerse en ser santo, de mirarse uno mismo, de parar la mirada en uno, aunque sea por un instante, no para darle la gloria al Señor, porque mirarte para reconocer, vamos, no mirarte, mirar lo que está haciendo el Señor, eso es una maravilla y el Señor lo quiere. Lo malo es cuando ya te miras a ti y dices, uy, qué bien. Ya ahí entramos en esa línea delgada de complacerse en ser santo. Y bueno, la soberbia, el pecado capital por excelencia. Pues no sé, es la madre de todos los pecados. Y bueno, un paso importante es darse cuenta, y desde luego una experiencia muy necesaria, el arrepentimiento de corazón y el pedirle al Señor ese arrepentimiento de corazón, porque muchas veces hay pecados, y por supuesto lo digo por mí, que continúan porque en el fondo no se ha llegado a ese aborrecimiento del pecado, a ese ver la profundidad del mismo ante el Señor y a los ojos del Señor y no quererlo, aborrecerlo, detestarlo. Y vamos a ver, que lo conoceréis seguro, vamos, todo, prácticamente todo, de la experiencia que tiene Luisa Picarreta con sus propios pecados. Está en el volumen 1 y bueno, lo conocéis. Dice, esta vez quiero hacer yo mismo, le dice el Señor a ella, el oficio de confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas, y en el momento en que hagas esto, te haré comprender, uno por uno, los dolores que has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que comprendiendo tú, por cuanto puede, una criatura, por cuanto puede, perdón, a fin de que comprendiendo tú por cuanto puede una criatura, ¿qué cosa es el pecado? Tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto, tú entra en tu nada y recita el yo pecador. Y dice Luisa, yo entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades. Y ante su presencia temblaba toda. Dice, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiese infundido en mí nueva fuerza, diciéndome, no temas, si bien soy juez, soy también tu padre. Ánimo, sigamos adelante. Ahí habría permanecido sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación. Y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia. Y por eso dije, Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y él, acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que has hecho a mi corazón con este pecado. Toda temblando, puse mi oído sobre su corazón adorable. Bueno, voy a parar un poco, porque claro, una de las cosas que más nos puede partir ante el Señor cuando vemos nuestra realidad, nuestro pecado, son sus palabras. Bueno, son sus palabras, es el mismo, ¿no? No temas, si bien soy juez, soy también tu padre. O sea, le dice, vas a ver el desgarro que me has hecho, va a reconocer tu maldad, pero envuelta en mi amor, envuelta en mi ternura, envuelta en mi paternidad, para que no sea, bueno, pues ni siquiera nos podamos, no sé, sentir mal o sentir acusados por él, ¿no? En definitiva. Dice, toda temblando, puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo alguna cosa confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho. Luego me parecía que se despedazaba y por el dolor quedaba casi destruido. Ah, si hubiera podido, habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Dice, pongo una semejanza para hacerme entender. De otra manera no tengo palabras para expresarme. Claro, ella está viendo, pues, bueno, hasta qué límite llega la soberbia. Hasta qué límite llega la soberbia frente al Señor y cómo la soberbia nos lleva a eso. A ponernos, bueno, lo va a decir más adelante, ¿no? Pero a querer destruir al ser divino. Dice, imaginad un rey y a sus pies un gusano que elevándose e inflándose se comienza a creer alguna cosa y que llega a tal atrevimiento que elevándose poco a poco llega a la cabeza del rey y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no conoce su propio ser. Se engaña a sí mismo. Pues para deshacerse de él solo se necesita que el rey lo ponga bajo los pies y lo aplaste, y así terminarían sus días. Esto causa enojo y compasión, y al mismo tiempo ridiculiza el orgullo de este gusano. Si esto se pudiera dar, así me veía yo ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor que me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. Una de las cosas, pues, que claro, es la clave de la soberbia, y es creernos alguna cosa, creernos algo realmente, y nos creemos algo, y nos amamos como si fuéramos algo, y nos defendemos, y nos protegemos, y nos cuidamos, porque es que nos creemos algo, creemos que somos algo, y eso nos lleva a inflarnos, como explica Luisa, y nos inflamos, y nos inflamos, y miramos al Señor por encima del hombro, y nos enfrentamos. Y bueno, pues Gusano realmente, pues sí, es un buen ejemplo. Lo que pasa es que, claro, como Dios es tan bueno, porque si Dios levantara su pie, hiciera así, que es lo que nos merecemos, se nos quitaban todas las tonterías, pero es tan bueno, tan paciente, que espera y espera y lo sufre y lo soporta. Continúa. Después de esto me dejó, y yo sentía tal pena y comprendía qué tan feo es este pecado de soberbia, que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas. Y yo, temblando toda, seguí acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante a aquel sol divino, especialmente porque descubría la pequeñez, la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que lo ofendía, Él me asistía, me conservaba, me alimentaba. Bueno, pues bueno, la soberbia. Yo creo que una experiencia de Luisa que nos hace, pues, si profundizamos en ella y la meditamos y le pedimos al Señor el vivirla, pues realmente ponernos en nuestro sitio, realmente ver quiénes somos, realmente descubrir qué nos mueve cuando damos vida a nuestra voluntad humana. Realmente porque estamos pendientes de nosotros mismos, porque tantas preocupaciones, porque, pues, eso, el no valorar lo que el Señor nos está dando, porque cualquier instante que dejamos de estar pendiente de Él, estamos despreciando lo que Él nos está dando. Estamos dando vida a nuestra vida humana y es un desprecio grande. Claro, después nos ocurre, porque somos un poco de extremo, el mirarnos a nosotros mismos, como ya hemos dicho, tanto en lo bueno como en lo malo. En el momento que descubrimos un pecado que nos vemos sobre la marcha o que va a tomar vida o que toma vida, ya nuestra atención otra vez ya busca la excusa perfecta para estar mirándote a ti mismo. Porque ya es, ah, pues mira, pues ya quedé y he caído en esto y ya he estado pendiente de esto en vez de... Entonces ya es cualquier excusa. Vamos, el yo, la voluntad humana, la soberbia es estratega en buscar excusas para salirse con la suya. La suya es mirarte y salirte de la divina voluntad. Y tiene un abanico de posibilidades, y si no caemos en una, caemos en otra. Y bueno, pues el Señor dice cuál es, bueno, pues una forma de dejar de mirarnos tanto. Claro, si ya nos miramos es más fácil que nuestra voluntad pues tome vida, porque todo lo que tiene que ver con nosotros, cuanto más pendiente, más vida va a tomar. El 13 de septiembre de 1904, dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, después de haber esperado mucho, Jesús se ha hecho ver que estaba estrechado a mí, teniendo mi corazón entre sus manos y mirándome fijamente, me ha dicho: hija mía, cuando un alma me ha dado su voluntad, que bueno, que todos le hemos dado nuestra voluntad, y si no, pues hoy se ha vuelto a hacer otra oración, y si se la damos y se la quitamos, pues se la volvemos a dar, pero bueno, cuando un alma me ha dado su voluntad, no es dueña de hacer más lo que le place. De otra manera, no sería verdadera donación. Claro, hacer más lo que le place es dar vida a nuestra voluntad, por poquito que sea, aunque sea de reojo o de refilón. Mientras que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad a aquel que le fue donada. Claro, y es como, uy, qué difícil, ¿no? Porque si yo le doy mi voluntad al Señor, pero claro, pues mis pecados, mi tal, están ahí, que toman vida, entonces, pues no voy a poder hacerlo. Pero claro, aquí da el Señor un poco la clave que requiere de nuestra parte. Como todo requiere de nuestra parte. Dice, repito, ¿no? Mientras que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad a aquel que le fue donada. Y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. ¿Por qué un martirio de atención continua? Porque nuestra voluntad humana toma vida a través de nuestra atención. Si ponemos nuestra atención en esta cosa, que es nuestra debilidad, pues ya tenemos más facilidad de que tome vida en el problema, en la injusticia, en lo que ha ocurrido, en lo que sea. Allá donde tenemos nuestra atención puesta, de ahí va a brotar nuestro obrar. Entonces, tener este martirio de atención continua es que nuestra atención esté puesta solamente en Dios. Y la atención puesta solamente en Dios, pues nuestra mente, nuestro ser, puesto en Él, pensando en Él, amándolo, girando, renovando el acto preventivo, lo que sea. Hay muchas formas. Que de repente hemos caído o vemos nuestra realidad y vamos, que nos vamos a mirar, pues otra vez poner nuestra atención en Dios. Es el ejercicio que nos corresponde, poner nuestra atención en Dios. Todo, bueno, yo en mí tengo ese vicio de mirarme y tal. ¿Cuál es el remedio? Pues vencer ese vicio con lo contrario, mirar al Señor y poner la atención continuamente en el Señor. Dice el Señor, ¿qué dirías tú de un mártir que hoy se ofrece a sufrir cualquier tipo de pena y mañana se retira? Dirías que no tiene verdadera disposición al martirio y que un día u otro terminará por renegar de la fe. Lo mismo digo yo al alma que no me deja de hacer, que no me deja hacer de su voluntad lo que me place, y ahora me la da y luego me la quita. Bueno, pues, ¿qué es esa atención continua? Claro, a medida que tenemos esa atención puesta en el Señor, pues como he dicho, en las cosas malas, en las cosas buenas que vamos a atender a mirarnos, pues Él nos va a ir ayudando a ver nuestro día a día, los acontecimientos que nos ocurren, sobre todo las contrariedades, situaciones dolorosas, injusticias, humillaciones, con su sabiduría. Y entonces, pues las vamos a poder vivir en Él. Si, por ejemplo, porque claro, estamos hablando de la soberbia. La soberbia, la medicina es la humillación. No es que te aplaudan ni que te vayan las cosas muy bien, porque entonces la soberbia se acomoda. ¿Qué pasa? Pues que si tienes tu mirada puesta continuamente en el Señor, la atención continuamente en Él, te va a venir la humillación y bueno, pues a lo mejor te va a costar. Pero en el Señor vas a poder pasar venciendo, ¿no? Sin entrar en el trapo. Y afrontándola, viviéndola en el Señor, gozándote en el Señor, que te está dando lo que estás necesitando. Por ejemplo, me decía, cuando le contaba a Luisa un poco la enseñanza, me decía que ella esta semana pues ha visto un ejemplo de lo que es pues esa reacción en el caso de las humillaciones, ¿no? Y decía que es como si nosotros somos un toro, que claro, hay bravío, ¿no? Yo me lo imagino el toro bravío con fuerza, pues mirando las circunstancias, y aparece el torero, que es la humillación. El torero con su muleta, pues claro, tentando, provocando, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería la naturaleza del toro? Pues salir y embestir. Entonces entraría al trapo y desaprovecharía la oportunidad. Si tenemos esa mirada de atención continua puesta en el Señor y vivimos esa situación, vamos a saber que Él nos la está permitiendo y pues vamos a ser un toro mansito que va a ver la muleta del torero y le va a dar igual. Y bueno, para terminar, para aprender, pues relacionado sobre todo con, bueno, con esto de las humillaciones, el modelo del Señor, ¿no? Que también pues se lo dice a Luisa. Y claro, ese pues no obrar como actuó él, ¿no? Dice, esta mañana mi siempre amable Jesús se hacía ver bajo una tempestad de golpes y con su dulce mirada me miraba pidiéndome ayuda y refugio. Yo me he arrojado hacia él para quitarlo de aquellos golpes y encerrarlo en mi corazón. Y Jesús me ha dicho, hija mía, mi humanidad bajo los golpes de los flagelos callaba. Y no solo callaba la boca, sino todo en mí callaba. Lo llevamos a cualquier situación que podamos vivir. Dice, callaba la estima, la gloria, la potencia, el honor, pero con mudo lenguaje hablaban elocuentemente mi paciencia, las humillaciones, mis llagas, mi sangre, el aniquilamiento casi hasta el polvo de mi ser. Y mi amor ardiente por la salud de las almas ponía un eco a todas mis penas. He aquí, hija mía, el verdadero retrato de las almas amantes. Todo debe callar en ellas y en torno a ellas. Estima, gloria, placeres, honores, grandezas, voluntad, criaturas. Y si las hubiera, debe estar como sorda y como si nada viera. En cambio, debe hacer entrar en ella mi paciencia, mi gloria, mi estima, mis penas. Y en todo lo que hace, piensa, ama, no será otra cosa que amor, la cual tendrá un solo eco con el mío y me pedirá almas. Y bueno, pues vamos, yo creo que aquí pues lo dice el Señor, pues como qué va a hacer de nuestras almas, ¿no? Frente pues a toda esa soberbia, autosuficiencia, orgullo, vanidades, incluso esos pequeños hilos que puedan quedar en nuestras almas, ¿no? Todo debe callar en ellas y en torno a ellas. Y yo le pido al Señor detestarlo. O sea, ya no es solo que no hable, sino aborrecerlo. Estima, gloria, placeres, honores, grandeza, voluntad, criatura, todo. Y bueno, pues eso, que el Señor nos lleve a nuestra realidad. Que no somos nada. Que nos creemos que somos y que no somos nada, de nada. Que, no sé, que realmente aborrezcamos todo lo que sea poner nuestra mirada, lo más mínimo, en nosotros. Preocuparnos de cualquier cosa nuestra. O sea, que se nos revuelvan las tripas cada vez que un pensamiento sobre nosotros mismos pueda aparecer por nuestra cabeza. Que bueno, que el Señor lo va a hacer y lo está haciendo. Pero que nos lo dé en plenitud. Que así sea.